La entrevista.
Con Rafael Rofman, experto en temas de protección social, líder de programa en el Banco Mundial.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Ocho de la mañana, 43 minutos. Rafael Rofman, buen día, ¿cómo le va?
Hola, buenos días, Daniel, un gusto estar acá.
Igualmente para nosotros. Tuvo un cruce aquí con la doctora Cristina Luz, digamos, cruce en buenos términos.
Nos cruzamos, literalmente.
Exactamente, hubo un cruce aquí cuando salía la doctora Lustenberg y allí comentaban algunas actividades que tienen que ver también con el Ministerio de Salud Pública. En una primera consideración, un comentario, Rofman, sobre los índices de mortalidad infantil. Uruguay ostenta un indicador que le instala como uno de los países que ha combatido con mayor éxito la mortalidad infantil. Uh-huh. Y es un dato que ha tomado también el Banco Mundial.
Sí, por supuesto. A ver, Uruguay es uno de los países que tiene, claramente en América Latina, pero también en comparación con muchos países del mundo, de los mejores indicadores, tanto en las dos variables centrales que hay en la demografía, en la mortalidad y en la fecundidad. Tiene relativamente bajo nivel de mortalidad infantil, tiene bajo nivel de mortalidad general, tiene bajo nivel de fecundidad. Uruguay es un país que ha logrado avances muy importantes en los que casi intuitivamente uno puede pensar que son los dos principales indicadores de calidad de vida, de progreso social y económico. Uh-huh. Es la mortalidad, que mejor, que se muera menos gente, digo, es el mejor indicador que existe para cualquier cosa, y la fecundidad, porque es que mejor que nazcan menos chicos, no porque sea bueno que nazcan menos chicos, sino porque eso simboliza que las familias tienen el número de hijos que quieren tener, que son capaces de tomar decisiones y resolver su fertilidad sin presiones externas y sin restricciones externas.
Uh-huh. Sin embargo, sobre este aspecto, más allá de algunos otros asuntos que vamos a tocar en minutos, sobre este aspecto de la mortalidad infantil, uh-huh, también hay otra contracara. Y allí parece que los avances son más lentos, o acaso con una cadencia que uno aspiraría a que fuera un tanto más vigorosa. Y es la infantilización de la pobreza. Ese aspecto nos compromete en otras acciones, por ejemplo, a lo largo de la vida, eso sin dudas.
Ese es un problema, y es un problema que discutimos en parte en el libro que estamos presentando hoy a la tarde. Una dinámica que ha tenido Uruguay por décadas, pero que no han logrado revertir y aspiramos a ayudar a que se revierta en el futuro, es que si bien ustedes tienen uno de los mejores, más sólidos, más efectivos sistemas de protección social del mundo, yo diría, con una especie de contrato social de cómo nos protegemos entre todos, que funciona muy bien, ese contrato social tiene un sesgo muy grande hacia los adultos mayores y, por consiguiente, mucho más débil hacia los niños. Un dato que recogimos en el libro que nos parecía muy interesante es que cuando uno mira cuánto dinero el Estado transfiere a los adultos mayores respecto de cuánto dinero transfiere a los niños y ve esa relación, Uruguay es uno de los países que tiene más sesgo hacia los adultos mayores. Eso no es porque le dé mucha plata a los adultos mayores, es porque le da poca plata a los niños, ¿no?
Claro.
O sea, no estamos diciendo que darle menos plata a los adultos mayores.
Claro.
Pero hay claramente un desbalance ahí que tiene costos hoy, porque hay niños que viven peor de lo que deberían, pero en algo que nos preocupa mucho más aún, tiene muchos costos en el futuro, porque esos niños que no tienen suficientes recursos son los trabajadores del futuro.
Uh-huh.
Y si no estamos acumulando el capital humano hoy que hace falta para el futuro, esos niños son los trabajadores que no van a ser lo suficientemente productivos en el futuro y no van a generar condiciones para mejor calidad de vida del futuro también.
¿Hay camino de retorno para estas situaciones?
Absolutamente. Hay algunos desafíos importantes que hay que encarar y hay que encontrar caminos para hacerlo. Si uno mira lo que está ocurriendo en la dinámica demográfica del Uruguay, es muy claro que Uruguay está envejeciendo, está en una transición demográfica. Como dije hace un minuto, está envejeciendo por buenas razones y bienvenido es. El enorme desafío es cómo hacer que las instituciones que existen hoy en el Uruguay, vinculadas a políticas sociales, a sistemas educativos, a sistemas económicos, respondan a ese nuevo contexto y a esa nueva realidad.
Uh-huh.
Y en esa lógica, por ejemplo, algo que parece central es que encontrar mecanismos para aumentar la inversión en Uruguay. Esto quiere decir, la inversión, como la pensamos habitualmente desde el lado económico, más ahorro. Uruguay es uno de los países que tiene menor tasa de ahorro en la economía de América Latina, es muy bajo, pero también más inversión en capital humano. Hace falta más educación, hace falta más educación de calidad. Uruguay es un país que esto no debería estar ocurriendo y es un desafío importante que La sociedad yo creo que está consciente, las autoridades me consta que están conscientes y quieren trabajar en esto, pero es un trabajo lento, difícil, pero que hay que ponerle mucha energía y mucho compromiso político y social de todos. Uruguay es un país que produce más jóvenes que abandonan la secundaria que ingenieros. Y Uruguay necesita producir, cuando digo ingenieros, por supuesto me refiero profesionales de alta calidad. Uruguay necesita más profesionales que jóvenes que abandonan la secundaria. A mí, todo el mundo necesita eso. Primero por los jóvenes, por supuesto, por ellos, por cada uno de ellos. Pero además porque es una sociedad que va a tener en el futuro cada vez menos población en edad de producción y más población adulta mayor.
Rothman, y cuando usted sobrevuela realidades en el mundo tan diversas, ¿qué conclusión saca respecto a ese dilema que muchas veces existe sobre la calidad de la educación asociada casi indisolublemente a la cantidad monetaria de inversión destinada?
A ver, que haya recursos adecuados para financiar la educación es, como se suele decir en muchos contextos, una condición necesaria pero no suficiente. Si no hay plata no se puede hacer nada. Entonces tiene que haber recursos. Pero que haya recursos no alcanza. Además de haber recursos, tiene que haber métodos modernos de formación, tiene que haber un enorme esfuerzo en cuanto a la formación de los docentes, tiene que haber capacidad de entender qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan y cómo cambiarlas, tiene que haber flexibilidad. Y ahí hay un desafío que yo creo que es muy interesante. Una cosa que hicimos en el libro fue trabajar mucho sobre el largo plazo. El libro tiene números proyectados hasta el año 2100. No porque querramos predecir qué pasa en el 2100, no tengo la menor idea de qué va a pasar en el 2100, pero como una manera de corrernos del corto. Yo creo que es poco realista plantear que Uruguay requiere hoy una reforma de su sistema educativo para que en el año 2017 todo sea distinto. No funciona porque hay mucha inercia, porque hay mucha gente que viene trabajando de determinada manera por muchos años, porque no hay es inevitable que eso no ocurra. Pero sí parece importante que sentarse a pensar muy fuerte cómo es el sistema educativo de Uruguay en el 2040, en el 2050, porque a partir de ahí uno entonces puede empezar a planear un camino crítico de cómo llegar ahí.
Pero hay una urgencia también, hay un incendio planteado.
Hay una urgencia. Lo que me parece que es importante entender es que, la urgencia no es una catástrofe. El sistema educativo Uruguay, que tiene muchos problemas, sigue siendo mucho mejor al de la mayoría de los países del mundo. O sea, seamos claros con esto. El problema es que lo que tenemos hoy no alcanza para responder las necesidades dentro de 50 años. Y además no alcanza para responder las necesidades de muchos jóvenes, específicamente hoy, que se quedan afuera. Y a esas dos cosas hay que responder. Sería buenísimo que alguien diga, tengo una idea, aprieten este botón y con eso resolvemos todo, o señor presidente, firme este decreto y con... Lamentablemente la realidad es mucho más compleja.
Rothman es, como decíamos, experto en temas de protección social, líder de programa en el Banco Mundial, licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Demografía Social de la Universidad Nacional de Luján, PhD en Demografía de la Universidad de California, fue jefe de estudios de la Superintendencia de AFJP en Argentina y responsable de la Unidad de Análisis e Investigación, luego vicepresidente de Nación AFJP. También asesor en temas previsionales del ministro de Economía y del secretario de Seguridad Social de Argentina, autor de numerosos estudios, y viene a presentar esta publicación denominada Cambio Demográfico y Desafíos Económicos y Sociales en el Uruguay del siglo XXI. Leía hoy una entrevista que le realizó el estimado amigo Fabián Tiscornia, y allí hay un título, siempre el título tiene que vender, de eso se trata, después hay que desarrollarlo y no sacarlo de contexto, pero usted señala, hoy que alguien se jubile a los 60 años es ridículo.
A ver, el mensaje no se refiere al día de hoy. Lo que es ridículo es pensar que en el año 2100 alguien se jubila a los 60 años. Y lo que es ridículo es pensar que mucha gente que hoy puede seguir trabajando, puede seguir produciendo y quiere seguir produciendo, declararla jubilada a los 60 años. Uh-huh. No estábamos hablando de problemas fiscales o de sostenibilidad económica. Nosotros hicimos hace un par de años un estudio sobre la situación del BPS. Y la verdad es que no hay problemas serios financieros en el BPS. El BPS puede mantener las reglas de juego actuales por unos cuantos años sin mayores problemas. No pasa por ahí el conflicto.
¿No hay allí una debilidad, entonces?
No hay una debilidad seria. Cuesta plata, pero es plata que se puede pagar. Hay que estar dispuesto a pagarla, pero no es un problema serio para la sociedad uruguaya cuánto cuesta hoy o en las próximas décadas el BPS. Lo que sí es un desafío interesante es que jubilar a mucha gente de los 60 años implica abandonar fuerza de trabajo, gente con capacidad de seguir produciendo para la sociedad, que debería estar trabajando. Ahora, esto no quiere decir obligar a una persona que tiene un trabajo de muy baja productividad y de mucho esfuerzo físico a que no se jubile. No, eso no tiene sentido. Lo que hay que conseguir es que Daniel Castro no se jubile a los 60 años, porque es ridículo pensar que va a estar jubilado y vas a dejar de trabajar a los 60 años. Que gente que tiene trabajos que requieren más pensamiento y menos esfuerzo físico, que requieren más productividad, que tienen más para aportar a la sociedad, van a trabajar mucho más de ese periodo de tiempo. Hay que conseguir que poco a poco la población uruguaya vaya moviéndose en la matriz productiva de empleos de baja productividad, y que efectivamente es muy difícil hacer que trabajen mucho más allá de los 60, a empleos de alta productividad, donde no es que lo vamos a obligar a que trabajen más, donde no van a querer seguir trabajando, donde van a seguir trabajando.
¿El sistema político rehúye de este debate?
¿El sistema político?
¿Rehúye de este debate? ¿Le toma distancia al debate?
Yo creo que es un debate complicado desde la política, porque lo que ocurre cuando uno lo abre públicamente son esos títulos. Y suena, vamos a proponer que mañana el Parlamento saque una ley. Y yo, no, eso no tiene ningún sentido, eso no se hace, en algunos países del mundo donde se ha intentado hacer sale mal, e incluso sale mal en el sentido de que al final la gente se jubila más rápido, financieramente sale mal. Es una mala idea salir a proponer que hay que subir la edad jubilatoria por ley. Lo que estamos tratando de plantear es una buena idea generar condiciones para que la gente no se jubile y pueda seguir trabajando.
¿Instrumentos como el diálogo social son idóneos?
Yo creo que ese es el espacio ideal, porque es el espacio donde se construyen consensos, donde se relajan tensiones, se relajan miedos, se relajan las visiones de que del otro me está amenazando a mí, y se encuentran espacios comunes. El tema de este jubilatorio me parece muy central en ese punto. El objetivo debería ser encontrar mecanismos que existen, que hay que adaptarlos, que le den flexibilidad al retiro. Uruguay tiene una ley de retiro parcial, pero que no está funcionando del todo bien, entiendo. Pero trabajar sobre esos temas, trabajar sobre espacios en los cuales la población puede cambiar de empleo y no retirarse del todo, pero seguir produciendo otra cosa, donde hay incentivos, donde hay oportunidades que hoy no existen. Encontrar no obligaciones, pero sí oportunidades para la población.
Usted encendió también otra luz amarilla cuando afirma que en un determinado momento de esta historia futura que nos llegará más temprano que tarde, habrá más consumidores que productores, y allí hay que tomar atención a ese desequilibrio.
Eso es inevitable. Para eso lo que hacen falta son dos acciones en paralelo. Por un lado, conseguir que haya más productores. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir aumentar la fuerza de trabajo. Eso quiere decir facilitar que las mujeres se terminen de incorporar al mercado de trabajo. Hoy en Uruguay las tasas de actividad de las mujeres siguen siendo muy bajas. Y lo segundo, lo que hablamos hace un minuto, tratar de que la gente se retire más tarde a lo largo de la vida. Pero además de eso, porque eso no alcanza, y es parte de la discusión que tenemos en el libro que presentamos esta tarde, es que hace falta sostener, promover un sostenido aumento de la productividad de la economía. El problema central del Uruguay, el problema central de cualquier sociedad, porque esta dinámica que estamos describiendo por Uruguay pasa antes o después en todos lados, es cómo hacer para que el producto per cápita, lo que la sociedad produce para por cada habitante, siga creciendo. Y eso quiere decir que cada trabajador tiene que producir cada vez más. No porque hay que explotarlo más, porque tiene que ser más productivo, porque tiene que tener más capital humano, o sea, más educación, más capital físico, o sea, más máquinas disponibles y más equipos disponibles para lo que haya que producir, y además tiene que tener más tecnología.
Usted plantea que hasta 2030 Uruguay está en la situación, o estará en la situación de bono demográfico, ¿es correcto? ¿De qué se trata eso?
La idea del bono tiene que ver con la dinámica de la demografía. Cuando uno piensa este tipo de discusiones, lo que piensa es, en los términos en los que recién lo planteaba, cuántos viejos respecto de adultos hay, o cuántos viejos adultos respecto de niños, pero cuántos productores respecto de consumidores, para ver esa dinámica. La transición demográfica que tiene Uruguay, que es muy parecida a todo el mundo, es un poquito más lenta que la de la mayoría de los países de América Latina, pero muy parecida, lo que lleva naturalmente es a que empiece a disminuir la fecundidad y aumentar la mortalidad, y eso hace que una población que hace, en el caso de Uruguay, 100 años, tenía muchos niños, algunos adultos jóvenes y casi ningún viejo, vaya cambiando y envejeciendo. Esa dinámica, hay un momento en la historia en el cual de pronto hay muchos más adultos jóvenes que niños y viejos, para después empezar a envejecer y haber más viejos que adultos y que niños. Uruguay está en este momento en este lugar. Uruguay está en un momento en el cual hoy tiene una proporción de personas en edad de producir más alta de la historia, hacia atrás y hacia adelante. Entonces el desafío es cómo aprovechar que hay mucha más gente en condiciones de producir, para producir excedente, para producir ahorro, para producir inversión y entrar en un ciclo virtuoso de productividad y crecimiento.
Bueno, aquí en este libro hay mucha intelectualidad, hay mucho pienso, destinando seguramente horas de trabajo para la realización de este libro, denominado, como decíamos, Cambio Demográfico y Desafíos Económicos y Sociales en el Uruguay del Siglo XXI. Participaron Rothman, nuestro entrevistado de esta mañana, Verónica Amarante, e Ignacio apela a los editores. Ahora, ¿cómo hacer para que este libro no ocupe simplemente un lugar en el estante del gobernante, del que tiene que tomar las decisiones? Usted ha dicho, por ejemplo, que de no mediar cambios normativos o de comportamiento, el envejecimiento poblacional generará una presión sobre el nivel de gasto en los sectores sociales, que si no hay cambios, digamos, en las políticas sociales, el porcentaje del PIB destinado a servicios sociales, como salud, pienso también en educación, pasará del 25% en 2013 al 43% en 2100. Bueno, ahora, hay que tomar decisiones.
Hay que tomar decisiones, y esas decisiones se van a tomar. Yo no estoy muy preocupado por eso, de vuelta, porque lo que estamos diciendo en ese texto es, si Uruguay mantiene las instituciones sociales que tiene hoy por los próximos 80 años, va a estar en problemas. Ahora, nadie en su sano juicio puede pensar que un país con los niveles de demográficos, los niveles de sobrevivencia y calidad de vida del Uruguay del 2100, va a estar jubilando a su gente a los 60 años, porque eso quiere decir que los condena a 30 y pico de años de jubilación. Es ridículo. Esa parte a mí no me preocupa. La parte que honestamente me preocupa mucho más es cómo hacer para que no simplemente no se jubilen, sino para que sean mucho más productivos.
Muchísimas gracias, Rafael Rosman. Sé que tiene otros compromisos, si no podríamos seguir algunos minutos más. Simplemente un comentario, a modo de titular, y a la espera de que regrese por este estudio en breve, hay una discusión, también un debate planteado respecto a la necesidad que tiene Uruguay de mantener su sistema de ahorro previsional o descartarlo, modificarlo, ajustarlo, en fin. ¿Hay una posición suya personal o en todo caso institucional del Banco Mundial sobre esto?
Déjame corregirlo. Sí hay una posición. La posición es muy clara y es que la forma como se estructura el sistema previsional, sea con solamente un modelo tipo BPS o un modelo tipo BPS o FAPS, es muy relevante en muchos aspectos funcionales de la efectividad y la eficiencia del día a día. No cambian en absoluto las discusiones de largo plazo. Si la plata va del trabajador al BPS y del BPS al jubilado, o va del trabajador a la FAP y de la FAP unos años después al trabajador de vuelta, la dinámica y los problemas de envejecimiento y los problemas de productividad son exactamente los mismos. Podemos discutir mucho a FAPs o no a FAPs, para qué sirven, y tienen ventajas y desventajas, y es un equilibrio que encontrar. No, su existencia o desaparición no cambia en absoluto las discusiones que estamos dando. No pasa por ahí.
Muchísimas gracias, señor Rafael Rosman.
Por favor, un gusto.